dos minutos, tres minutos, no le gasta tantos datos móviles y después ya lo tiene bajado y lo puede escuchar. Eso es en caso de que quiera hacerlo.
Con así la aplicación de teléfono.
La aplicación de Radio Televisión Martí o radiotelevisiónmartí.com. Ahí están todos los programas y las noticias, claro. Bueno, así que ahí están todas las coordenadas, ¿no? Radio, a través de radio, onda corta, onda media, a través del internet, a través de Facebook Live, ahí lo tiene todo.
Muy bien, hoy comenzamos la tertulia destacando que Archipiélago, este movimiento, esta plataforma que convocó la marcha, la protesta cívica del 15 de noviembre en Cuba, pues está pidiendo extender las protestas ahora hasta fin de mes. Con esto iniciamos la tertulia. Después vamos a hablar de la soberanía en Cuba, ni siquiera alimentaria. Sí. Así les dejo el título de esta crónica maravillosa.
No, me encanta porque el título lo dice todo. Porque siempre en Cuba el gobierno viene hablando de la soberanía del país, pero ni alimentaria, ni hay soberanía de uno, ni soberanía alimentaria tampoco. Está bueno.
Pues hay alta demanda de vuelos en Miami a Cuba, que retorna al turismo internacional. Estaremos hablando de esto. ¿Y cuánto también está pagando la gente por un boleto a La Habana, no?
Te vieron como había gente en los aeropuertos y vuelos que se cancelaron por sobrevendidos, etcétera.
Y lo que hay que pagar por 45 sí. minutos de vuelo.
No, y lo que hay que pagar por libra.
Esa es otra cosa.
Por esos gusanos que van. Usted ve una gente así chiquitica llena de gusanos alrededor, así de maletines, ¿no? Es increíble. Bueno, eso es lo que denota y lo que da es la imagen de la miseria real que se está viviendo dentro de Cuba y las necesidades. Y qué bueno que la familia apoye, porque yo siempre lo digo, qué bueno que el familiar se acuerde de su familiar en Cuba. Eso para mí es positivo. Son las noticias que vamos analizando y creo que estamos a dar José León de contar yo por Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanei, como siempre lo digo, Reconciliación Cubana es su blog personal. Ahí pueden tratar también los artículos de Miriam Leiva y otros comentarios y otras noticias. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Y Miriam Leiva dirá, bueno, pues si ya Amado y José Luis estaban comentando las noticias, ¿para qué yo voy a hablar?
No, bienvenida. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Miriam?
No, yo sé que ustedes tienen que hacer los comentarios, ¿no? Este programa lo tienen hace tantos años, pero bueno, yo me alegro de poder contribuir con ustedes.
Como no, y nosotros nos alegramos y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en el programa habitual.
Poder contar contigo de claro forma desinteresada.
Sí, es sí, por si acaso, uh-huh. Vamos a repetirlo, Miriam Leiva no cobra por hacer estos programas. Me da risa decirlo, pero es bueno que quede en récord, ¿no?
Muy bien, bueno, la primera nota ya decía, tiene que ver con la marcha del 15N, Archipiélago, que es la plataforma cubana que ha convocado esta protesta del 15, acusó al gobierno de violar sus derechos fundamentales y ha propuesto prolongar las protestas hasta el 27 de noviembre. En un comunicado que han emitido en las últimas horas para hacer balance de la jornada previa, argumentan que las causas que motivaron la convocatoria del 15N siguen vigentes y que el gobierno no ha entendido el mensaje, por lo que apuesta por insistir. Por eso propone seguir levantando la voz mediante pequeñas acciones, hechos simbólicos contra el gobierno, para exigir un cambio político pacífico y dialogado en el país, además de la liberación de los presos políticos y de conciencia, el respeto a los derechos fundamentales. Y entre otras, están pidiendo seguir usando las ropas de color blanco como reivindicación política, mantener lemas opositores como tendencia, todo esto en las redes sociales, y un cacerolazo diario a las 9 de la noche, además del cañonazo, digo yo. Uh-huh. El archipiélago ha criticado la respuesta del gobierno ante la convocatoria de esta marcha por no respetar su derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación, todo esto establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocidos por la Constitución de 2019, poniendo a su juicio a cubanos contra cubanos.
Solamente quiero decir algo, antes de pasar a Miriam, ¿no? Para un poco que enriquecer la noticia. Uno, he visto en redes sociales que he escuchado videos que se han puesto de noche, a las 9 de la noche, y hay algunos lugares donde sí se ha tocado cazuela, sí ha pasado, y no he visto videos, o sea, me he cuidado de observar bien que no sea que se esté tocando la cazuela de donde se está haciendo el video. No. Han sido teléfonos celulares que han estado grabando balcones en la oscuridad y se sienten cazuelas, toques de cazuelas en otros lugares. Eso ha pasado. Voy a decir el nombre porque lo puso en redes sociales. Luz Escobar grabó en la zona de Nuevo Vedado, grabó un cacerolazo. Hay otros que también he estado escuchando. ¿Qué ha pasado? En focos muy pequeños, pero ha pasado. Número uno. Y número dos, y ya con esto ahora sí paso a Miriam Leiva. ¿Por qué 27 de noviembre? No se explicó, y yo sí creo que es bueno que los cubanos lo recuerden o por lo menos lo sepan. ¿Por qué Archipiélago extiende hasta el 27 de noviembre? No es por el aniversario del asesinato de los estudiantes de medicina el 27 de noviembre. Es porque el 27 de noviembre del año pasado se produjo el plantón frente al Ministerio de Cultura. Un grupo de jóvenes que estaban pues solidarizados con la huelga de San Isidro, con el movimiento San Isidro, que estaba pidiendo libertad cultural, parece que de manera se indignaron por la forma en que la policía política sacó a los miembros de que estaban ahí en la huelga en San Isidro, los sacaron y se los llevaron presos, y fueron a protestar al Ministerio de Cultura y se sentaron en las afueras del Ministerio de Cultura y comenzaron a llegar cientos. Si la policía política, la seguridad del Estado, no cierra y acordona el área, yo no sé a cuántos hubieran llegado, pero allí sí, bueno, y cortaron el internet y cortaron los teléfonos móviles y cortaron todo, pero es porque por eso se extiende hasta el 27 de noviembre, porque sería el primer aniversario del plantón de jóvenes artistas cubanos frente al Ministerio de Cultura.
Miriam Leiva, su opinión después del 15N, porque ya andamos por el 16.
Bueno, la opinión es que efectivamente no pudieron salir porque primero no les permitían salir, o sea, estaban bloqueadas sus casas, todo, la seguridad de Estado, las patrullas y las movilizaciones que hicieron también, bueno, de las personas que son adeptos, por supuesto, al gobierno, y también los que se ven compulsados por o sea, no perder sus negocios, sus trabajos y bueno, muchas cosas que siempre utiliza aquí el gobierno, como la universidad, en fin, incluso hasta un pasaporte para poder salir. Entonces, hay una realidad. De todas maneras, el gobierno no puede eliminar el fermento social que existe en Cuba. Ese fermento que fue el que llevó a la manifestación pacífica espontánea del 11 de julio, que fue una gran sorpresa para el gobierno, que estaba muy sentado en lo, como se dice ahora, en su zona de confort, ¿no? Y bueno, en realidad, la situación de tensión que tiene creada el gobierno es tan, digamos, artificial, que hace que no demuestre un apoyo al mismo, ¿no? Sino que lo que demuestra es que sin la represión no puede gobernar. Y eso hace que inclusive cada día utilicen más sus medios, digamos, de difusión, de la televisión, en fin, todo, para estar supuestamente denunciando a una oposición que ellos circunscriben a que es financiada desde fuera, por supuesto, dicen de Estados Unidos y que sí, también de Miami, pero hay una cuestión que es ineludible, y es que esto es una cuestión a nivel de país, de que el pueblo se siente que está teniendo, o sea, todas sus posibilidades coartadas, o sea, coartadas, no puede pensar en un presente y en un futuro, y está ahogado por no solo por la situación, digamos, de necesidad y carestía, sino fundamentalmente de que no puede utilizar su digamos su libre albedrío, su libre determinación para determinar su vida y para hacer su futuro y el de sus hijos. Entonces, esa es la situación que hay, Yo estaba pensando en estos días, bueno, quienes vivimos tan intensamente la situación de hace 20 años con el proyecto Varela y con todo un grupo de, o sea, de movilizaciones de distintos movimientos y que estaban pidiendo inclusive participar pacíficamente, cómo fue a parar a los 75 presos y a la represión a las familias. En aquel momento ellos pudieron implantar el miedo y que la sociedad se digamos se centrara en sus casas y en sus cosas, pero hoy día la situación es muy distinta a lo que, bueno, es lamentable que al cabo de 18 años de la Primavera Negra pues otra vez existe esa situación y que no hayamos logrado un avance en la participación de todos los cubanos en el destino de nuestro país. Creo que eso es muy importante. Hubo un momento, o sea, unos años de esperanza con esta normalización o por lo menos relajamiento de las tensiones con Estados Unidos a partir del gobierno de Obama y, bueno, los acuerdos, el establecimiento de relaciones en el 2014. Pero lamentablemente el gobierno cubano, cuando vio que el pueblo estaba realmente independizándose en todo sentido, pues le dio para atrás. Y entonces hoy día pretenden que el presidente Biden, que entonces era vicepresidente y vivió cómo el gobierno echó para atrás todo lo que ellos habían propiciado para crear una mejor atmósfera, tanto en las relaciones como en la vida de los cubanos, pues sabe que no se puede lograr. Entonces, sencillamente esto lo que hay es que llegar al convencimiento que esto es un problema de autodeterminación del cubano, que no tiene nada que ver con lo que digan de afuera, sino que es el cubano el que tiene que decidir y el gobierno el que tiene que darse cuenta. Y con un programa de televisión, realmente no se lo encuentra.
Cuba, Alexia, Marisa Diversen, asegura haber confirmado al menos 77 casos de personas que fueron arrestadas, sitiadas en sus hogares o víctimas de acoso de repudio, acciones similares a las que pues partidarios del gobierno acudieron a domicilios, intimidaron a las personas, gritaron y amenazaron. Y un dato interesantísimo, Cuba Lex está reportando que el rapero Michael Osorbo, uno de los integrantes de la canción Patria y Vida, que está preso, pues recibió un acto de repudio en la prisión donde está encerrado desde el mes de mayo. Mira hasta dónde llegó esto.
Cuando yo leí eso, eso lo leímos ayer, o sea, por la tarde, ayer comenzó a salirla. Uh-huh. Yo dije, no puede ser. O sea, dentro de la prisión, o sea, no solamente que te tengan preso, sino un mitin de repudio dentro de la prisión. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio? ¿Los carceleros o los compañeros de celda? ¿O los comunes que querían tener algún tipo de prebendas si se manifestaban a favor del gobierno?
Los mismos que organizaron muchos actos de repudio.
Porque hay de todo, claro, en la viña del Señor. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Se titula Soberanía en Cuba, ni siquiera alimentaria. El maíz, ahuyentado por la tarea ordenamiento, no llega a la nueva planta de secado de granos construida en Bayamo en el marco del proyecto de desarrollo rural cooperativo de la región oriental. Dice Miriam Leiva en este artículo, los bajos precios de compra a los campesinos, los altos costos de los insumos y los servicios, la escasa entrega del paquete tecnológico, fertilizante y plaguicida y la falta de combustible neutralizaron los beneficios de la planta, que había eliminado el secado de los granos al borde de las carreteras y en los techos de las casas. Ante los incumplimientos de los contratos, los campesinos han aprovechado la posibilidad de vender a precios de mercado. La realidad se impone a la economía centralizada socialista.
Y hay algo interesante, y Miriam después, bueno, desarrolla la agricultura, ¿no?, que es un sector que calificado de estratégico por parte del gobierno cubano. Dice que pues se ha fracasado como una de las 63 medidas de la agroindustria y las decenas de medidas para las empresas estatales socialistas. Yo creo, Miriam, que debemos un poco que explicarle a los oyentes. El gobierno mucho habla de la soberanía alimentaria. Nuestra soberanía alimentaria se queda en las millones de dejamar. ¿Qué cosa sería la soberanía alimentaria?
¿Qué sería salió las necesidades de la agricultura, los piensos para los animales, etcétera, para no depender de las importaciones, o sea, para sustituir las importaciones. Realmente no está logrando eso, porque supuestamente esas 63 medidas en la agricultura iba a eliminar las trabas o facilitar, pero es que han pasado ya, bueno, casi 11 meses desde que empezó la tarea de ordenamiento el primero de enero de este año, que ha trastocado toda la situación económica del país, y poco a poco, bueno, la implantación de esas medidas. Sin embargo, no se ve por ninguna parte que haya realmente destrabado nada, al contrario, crean todas las llamadas medidas que supuestamente van a resolverlo todo, y resulta que esas medidas a su vez tienen trabas. Pero es que las trabas fundamentales es esto que ustedes acaban de decir, o sea, si no, los campesinos no cuentan con precios justos a la compra de sus cosechas, si además tienen que pagar precios muy altos para todos los servicios y no reciben el llamado paquete tecnológico, que eso es fertilizante, plaguicida, y cuestiones que necesitan un implemento para trabajar. Además de eso, tener si no reciben nada de eso, sus cosechas no aumentan, si las cosechas tienen una producción muy baja porque no tienen ni combustible para incluso para labrar la tierra, todo tiene que ser, bueno, no todo, pero gran parte, con bueyes y en condiciones muy precarias, pues sencillamente, como sí tienen la posibilidad ahora, porque bueno, lo anunciaron con bombos y platillos, que no tienen, si no hay cumplimiento de los contratos, pues pueden ir a vender al mercado libre. ¿Qué están haciendo los campesinos? Bueno, pues mira, no te vendo en estas condiciones y voy al mercado libre. ¿Qué pasa? Que en el mercado libre encuentran, por ejemplo, en el caso del maíz, que están comprando las mazorcas, por ejemplo, de maíz tierno, a precios bastante elevados. ¿Por qué? Porque la gente está loca por comer, ¿no? Y por consumir, poder hacer todos los derivados del maíz, que aquí siempre hubo tradición. Entonces,
sobre todo compran, un tamal, Miriam, buen tamal, disfrutarlo.
No, majarete.
Sí, los tamales están perdidos absolutamente. Entonces, la gente va y compra eso, y también, bueno, compran el otro maíz que es para la alimentación de sus animales, digamos, el mismo puerquito, ¿no? Sí. Criarlo, sí, y así otro. Entonces, esa es la situación que hay, y esto que estaban hablando ustedes del proyecto que ha pagado esta planta, pues sencillamente esas son cuatro plantas que se han hecho en las regiones orientales, que son las más atrasadas de Cuba económicamente y desde todos los puntos de vista, con excepción de Guantánamo, no está incluido en ese proyecto PRODECOR, porque bueno, en Guantánamo realmente lo que está priorizado es el café y el cacao, y entonces esas plantas se supone que, bueno, es así, tuvo esta de Holguín tuvo una propaganda tremenda en la televisión, cómo tenía que, o sea, de todas iban a Granma, cómo iban a producir, y le quita al campesino la necesidad de que todos los trabajos y todo lo que estaba pasando, que tenía que secar el maíz y los frijoles y cualquier grano en el techo de sus casas y al borde de la carretera, dicen que también.
Sí, también.
Entonces, ¿qué pasa? Que ese proyecto no solo implicaba esas plantas, sino la ayuda a esos campesinos de una cantidad grande de cooperativas para desarrollar la agricultura desde los conocimientos, concursos y mucho entrenamiento, hasta equipos, le han dado equipos de todo tipo, desde sembradoras, tractores, en fin. ¿Y qué pasa? Que sí hay una realidad. Hay este artículo de Granma que se publicó hace días, pues habla de que, bueno, ellos no han cumplido, que el 40% de la tierra la han dedicado a otros cultivos. Pero es que en el programa PRODECOR se tenía en cuenta que pudieran tener otros cultivos, no solo para su abastecimiento, sino también para vender, porque hay una cuestión muy interesante, y es que en el informe final de PRODECOR, que fue, bueno, lo publicaron en enero, de una misión que vino en diciembre, ellos llegan a la conclusión de que el campesino tiene que estar preparado para las nuevas medidas que se están tomando. Imagínate. En Cuba, y las condiciones que tenga el mercado. O sea, eso está previsto, y está previsto que ellos puedan disponer de una cantidad de tierra y de lo que ellos producen para que ellos determinen. O sea, que eso está previsto, inclusive lo que el gobierno no ha creado condiciones para que todo ese proyecto pueda realmente tener beneficios.
Increíble.
Sí, señor, los vuelos con destino a Cuba partieron el lunes desde Miami, en el sur de la Florida. Lo hicieron cargados de pasajeros. En el primer día en que la isla pues abre sus puertas al turismo internacional, tras el cierre de sus fronteras a causa de la... tendrán que someterse a una estricta cuarentena o mostrar varias pruebas de COVID como resultado negativo, como estaba establecido, y ahora pues el gobierno cubano dice que bastará con una prueba de vacunación, un test negativo hecho en las últimas 72 horas, una circunstancia que ha despertado una alta demanda de vuelos a Cuba. Hablando de vuelo, bueno, hay personas que han pagado $1,800 para un trayecto de 45 minutos y este proceso pues sucede, ¿no? Después de toda esta pandemia, que al menos no se ha ido la pandemia.
No, para nada.
La COVID-19 está presente. Miriam Leiva, vamos contigo.
Sí, la COVID está presente y yo me alegro mucho que puedan venir, bueno, los cubanos de allá de Miami, de todas partes, porque están yendo a coger los vuelos en Miami desde muchos lugares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también Estados Unidos tiene una gran ola de COVID en estos momentos, particularmente en la Florida lo hay grande. O sea, que no solo ellos que vengan de allá, sino de otros lugares que el gobierno ha abierto en general para que lleguen de todas partes. Y en Europa en estos momentos también hay una gran expansión, que hay países europeos que ya habían abierto y están cerrando otra vez. En fin, veremos qué es lo que nos aguarda a corto plazo, porque lamentablemente esto no va a ser a largo plazo el futuro. El hecho en sí es que la situación económica de Cuba es muy, muy tensa, que aquí falta de todo, que es lógico y humano que nuestros hermanos que están viviendo fuera, algunos hace muchos años, pues que quieran ver a sus familiares, que quieran ver su país, porque también hay una realidad. En este país, por ejemplo, aquí la prensa ya no se dice compatriota, no se dice con ciudadano, o sea, no quieren reconocer al que está fuera como un patriota, como un compatriota nuestro, pero sí lo es, porque este país sí es de todos. Y entonces hay una cuestión, y es que en ese sentido, bueno, nos alegramos de que ellos vengan y puedan estar aquí, y sobre todo en ese, para esto que es la unificación familiar y el contacto con la patria. Y bueno, están ayudando a muchas personas que la situación económica no solo es precaria en estos momentos, sino que parece que va a seguir bastante mal en un futuro y no muy inmediato. Parece que el corto plazo se puede extender.
Yo siempre he resaltado, ¿no?, que los cubanos no se olviden de sus familiares. Y yo creo que esta es la ayuda, digamos, más directa que se puede dar. Claro que si va a Cuba y le deja dinero a la familia, ese dinero, el que está en Cuba, lo va a gastar en las entidades del gobierno, y claro que le va a entrar divisas al gobierno, pero yo diría que dentro de eso es la forma mejor y más directa de ayudar a la persona dentro de Cuba, cuando se le manda directamente a esa persona o se le lleva, en este caso, con los viajes. De todas maneras, yo creo, esto no, ya no nos queda tiempo, ya se nos acaba el tiempo, pero es un tremendo problema ahora, y mira, se nos pasó, quizás en un futuro con Miriam Leiva lo vamos a analizar, el que va a Cuba lleva dólares, pero ahora ya no se puede comprar en dólares, hay que comprar una tarjeta, la tarjeta...
O llevan euros. Muchos cubanos están comprando euros. Usted lo ve aquí en el downtown.
Ya están perdiendo, porque claro, el euro está por encima del dólar. O sea, que el viaje a Cuba está saliendo sumamente costoso.
Y la cuestión
costoso
de que el gobierno se queda con el dinero. Bueno, hay un solo gobierno y un solo banco.
Sí, por eso
Cuba,
lo digo.
No hay más.
Pero es dentro de todo, claro, es la forma más directa de ayudar a un
familiar. Por encima de todo, pienso yo, la familia. Claro. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Hoy hasta aquí, La Tertulia.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí, señora, activistas, también organizaciones de derechos humanos están denunciando las detenciones, arrestos domiciliarios, intimidaciones de las autoridades cubanas para impedir la marcha que se había convocado el 15 de noviembre en Cuba. Marcha por la situación, los reclamos y todo lo que el cubano conoce, porque yo creo que a lo largo y ancho del país poco a poco se fue difundiendo y pasando de boca en boca el motivo de esta marcha pacífica.
Le llamaron la marcha cívica por el cambio.
Así le puso Archipiélago.
Archipiélago por el cambio, pidiendo la, en definitiva, que existieran cambios en Cuba por vías pacíficas y también la liberación de los presos políticos, que haya liberación de presos políticos. Eran parte de los objetivos.
Y si usted levantaba el teléfono y hablaba con gente de campo en Cuba, y le preguntaba, ¿qué te parece lo del día 15? Dice, ay, a ver si pasa algo.
Claro, chico. Claro, es la esperanza del cubano.
No, pero fíjate, a ver si pasa algo.
Sí, la esperanza del deseo. Cubano, que pase claro. Algo, es la esperanza, por supuesto que sí. Y bueno, el tema es interesante, el 15 de noviembre es interesante, muchos ya afirman que el hecho de convocarla, pues, y sobre todo el despliegue, yo no creo que tenga precedentes un despliegue represivo en la forma nacional, o sea, nacionalmente que lo ha hecho el gobierno cubano. Y por eso vamos a analizar el tema. Tenemos ya como invitado a Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Ya les anuncio, vamos a tener algunas opiniones pregrabadas con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Dagoberto Valdés, que dirige la revista Convivencia, y Miriam Zelaya, periodista independiente, que participa con nosotros acá en las noticias como son asiduamente. Omar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar con ustedes en días tan interesantes como los que estamos viviendo en Cuba.
¿Qué resumen haces? Y te pido resumen porque, bueno, ya pasó el día 15, ¿no? Vimos cómo el régimen neutraliza las protestas, sigue ese estado de terror. ¿Qué conclusión sacas tú de esto, Omar?
Bueno, hay muchas lecciones que aprender de esto, pero definitivamente es una victoria de los manifestantes, ¿no? Primero, por ese despliegue que hablaba Amado en su introducción, despliegue sin precedentes a nivel nacional. Si entendemos bien la dinámica, esto coloca al régimen a la defensiva. Es decir, yo anuncio que voy a salir a caminar con una flor blanca de tal lugar a más cual lugar, o sin flor blanca, como sea, y de pronto el régimen tiene que militarizar las grandes ciudades del país. Santiago de Cuba, La Habana, Camagüey, para impedir esto. Estas imágenes de motocicletas, de policía motorizada, carros de patrulla sonando sus sirenas, indican un estado primero de vulnerabilidad por parte del régimen. Tiene miedo de lo que pueda suceder. Así que evidentemente yo creo que es la primera victoria. La segunda, que yo creo que es muy importante, es que el concepto del derecho a la protesta se ha convertido en parte de la cultura popular en Cuba. Y menciono esto porque, digamos, hace que 30 años, cuando comenzábamos con los grupos de derechos humanos en Cuba, la gente te decía, sí, estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes, si tú protestas, el régimen te mete preso. no vas a ninguna parte. Es decir, la gente un poco que entendía hasta que el régimen pues se defendía reprimiendo. Esto desapareció. La gente está clara que este es su derecho y que tiene que hacerlo. Y para mí es una transformación radical de carácter del cubano. Y diría así, por decir, una tercera conclusión, porque hay muchísimas más. Esto es un botón de ensayo, esto es una muestra. ¿Qué va a pasar ahora? Cada vez que se anuncie una marcha, el régimen va a militarizar el país. ¿Tiene los recursos para esto? Como decía al principio, esto demuestra entonces que la iniciativa la tienen Archipiélago o cualquier otro grupo de la sociedad civil que le dé por llamar a una nueva manifestación y de pronto el régimen va a hacer este despliegue en este juego de lo que llama Jin Chat, jiu-jitsu político. El régimen siempre lleva a la depender. No puede estar en un estado de movilización perpetua.
Bueno, de hecho, me quedo con este análisis tuyo, con la primera de las conclusiones, que es sumamente interesante. En el mundo casi siempre se analizan las cosas de acción y reacción. El que acciona y el que reacciona. Generalmente el que acciona es el que da, como se dice en el argot popular cubano, el que tira la primera piedra, el que da el primer golpe, ¿no? Y es cierto lo que acabas de decir, Omar López Montenegro. El anuncio de la marcha, la convocatoria, es la acción. Y pusieron a la defensiva, pusieron a reaccionar el gobierno cubano. Un gobierno que está acostumbrado a accionar y que reaccionen los demás. En esta ocasión está a la defensiva. Yo te propongo, Omar López Montenegro, escuchar a Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar, ya lo decía, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Tiene análisis interesantes también. Después los vamos a comentar contigo, Omar.
Evidentemente, todas las especulaciones que habían de lo que podría pasar el 15 de noviembre se quedaron cortas, digo yo, porque aunque se esperaba una represión post-acción, la represión se usó para eliminar o para impedir la acción. Es impresionante cómo en tantas provincias, en tantos lugares, se hizo un despliegue militar de policías, de personas vestidas de civil que estaban vigilando a las personas. ¿Cuántas personas, cuántos activistas fueron impedidos de salir de sus casas? ¿Cuántos familiares de personas que están cumpliendo prisión o amenazados de prisión por lo del 11 de julio fueron visitados previamente? El despliegue, el costo en tiempo, en recursos humanos, en recursos materiales para poder acallar esta protesta ha sido realmente desmesurado. Yo creo que algún día se sabrá cuánto costó apagar esto. Y es el uso de todas las fuerzas de un poder, de un Estado, para ir contra los ciudadanos. Yo creo que ellos deberían sentirse, el gobierno debería sentirse avergonzado realmente de haber utilizado tanta fuerza para impedir lo que era simplemente el deseo de unos ciudadanos de caminar por las calles de su país de manera pacífica y exponer sus quejas, exponer sus desacuerdos, ¿no? Y realmente esto es una victoria que se está incidiendo, pero es una victoria vergonzosa que debiera darle pena realmente, ¿no? Haber tenido que utilizar todo esto. Eso, en el lenguaje popular decimos, es una pelea de león contra mono amarrado. Pero hay que decir que el mono además amarrado estaba amordazado. Se hicieron horrores. Y esto no se queda así, como se dice también en este lenguaje. Y estoy completamente seguro que la pérdida de confianza que la ciudadanía ha tenido a partir de la reacción del gobierno, la pérdida de prestigio internacional de este Estado frente a otros países que esperaban que el gobierno finalmente permitiera las marchas, todo eso se paga y se va a pagar bastante caro. Vamos a pagar ellos, ¿no? Incluso en sus bases. Estoy seguro que muchas de esas personas que se vieron precisados u obligados o conminados a participar en estos mítines de refugio, hoy están recibiendo el refugio de sus hijos, de sus nietos, de su familia, que le están diciendo, ¿por qué te metiste en eso? Ahora saliste ahí y está tu foto. Eso tarde o temprano tiene un resultado que se vira como un boomerang contra ellos. Lo cierto es que ninguna de las acciones que hizo la policía política para evitar la marcha ha servido para disminuir los problemas de los que se iban a quejar la gente en esta marcha. Los problemas siguen, los problemas continúan y tarde o temprano habrá una reacción popular frente a lo que está sucediendo en Cuba.
Muy bien, Reinaldo Escobar, con esta opinión, ¿no? Desde La Habana, ¿qué te parece, Omar, lo que dice él o la forma de expresar o resumir las últimas horas?
Bueno, yo creo que sí, de acuerdo, incluso en este problema del costo, que es un costo en términos económicos, un costo en términos sociales, precisamente por esto que mencionaba Reinaldo Escobar, de que los hijos ahora le van a pedir cuenta a las personas que participaron, que de hecho no fueron tantos, ¿eh? Uh-huh. Sinceramente, cuando yo veo los videos y siempre trato de analizarlos desapasionadamente, es un grupúsculo lo que hay haciendo el acto de repudio frente a la casa de Zaylí en Villa Clara, y de hecho ella misma señala que solo dos son vecinas del barrio, los demás los trajeron de otro lado, igual en casa de Junior. Es decir, este costo social que se está pagando, porque cuando estas nuevas generaciones pidan cuenta, y muchas de estas nuevas generaciones van a participar en próximos eventos de protesta, y esto crea un dilema para esta persona. Así que hay un costo en dinero, hay un costo social, por supuesto hay un costo político. Lo único que no estoy de acuerdo es en decir de que es una pelea de león contra mono amarrado y atribuyéndole el carácter de mono amarrado a los activistas. Y yo sé que está usando una frase de la Voz Popular, pero esto tiene un poco también la asociación de que el poder está en la fuerza, y que si el gobierno despliega fuerza, el gobierno tiene poder, y es el león y el otro es... Yo creo que la historia no es así. Evidentemente, como habíamos dicho, el régimen se puso a la defensiva. Y si seguimos en el argot popular, el perro ladra cuando no puede morder. El régimen mostró mucha cautela al lidiar con esto. La represión fue un patrón de contención, no un patrón de agresión. Y vamos a tener esto bien claro, lo cual demuestra, además, insisto, en la vulnerabilidad de Reymen. Para mí, la lectura es que Reymen tenía mucho miedo, incluso tenía mucho miedo de que los acontecimientos se le fueran de las manos. Pero básicamente sí, estoy completamente de acuerdo en esa lectura que le da Reynaldo Escobar.
¿Qué diferencia hay entre el patrón de contención y el patrón de agresión? Porque no sé cómo definirlo. Por ejemplo, no es una agresión lo que hicieron contra Junior en su casa, en ese meeting, contra Zaylí allá en Santa Clara. Eso no se puede considerar agresión. No sé, sí. ¿Qué diferencia estableces con esto?
Bueno, la diferencia que creo es una agresión, pero es una agresión, vamos a decir, de guante blanco, de baja intensidad. En otros tiempos, y lo sabemos, y todos los que hemos lidiado con el gobierno cubano y nos hemos enfrentado y hemos tenido cualquier tipo de problema con ellos, en otros tiempos todas esas personas estuvieran arrestadas antes del 15 de noviembre. En otros tiempos el acto de repudio hubiera incluido lanzamiento de excremento, botella, te rompo la puerta. Es decir, todo el despliegue era para impedir que las personas salieran. No había una intención de asestarles un golpe preventivo, ¿no? Uh-huh. Que es como sucedió, por poner un ejemplo, en 1991, Luis Alberto Pita Santos convocó, en aquel tiempo no había internet, no había nada, convocó por la voz de la Fundación, si mal no recuerdo, una manifestación en la Plaza de la Revolución. Era un evento quijotesco. No había gente que iba a ir, pero el régimen arrestó a más de 100 personas en todo el país. Yo recuerdo haber sido arrestado y en la solamente en la estación de Sanja entraban muchachos jóvenes, y cuando yo les preguntaba, yo no estoy en la oposición ni nada, simplemente me cogieron en una esquina. Ese era el patrón agresivo del régimen. Y este patrón, no, yo no lo veo ahora, es decir, lo veo cauteloso, lo veo defensivo, lo veo vulnerable.
Interesante. Omar, vamos a escuchar a Miriam Zelaya también, su comentario al respecto desde La Habana.
Son, en primer lugar, sentimientos muy encontrados. Por un lado, es la constatación de que, bueno, lo único que estaba garantizado para este 15N era la represión, eso lo sabíamos. Y también, sí, porque hay personas que como están como desencantadas. Yo no creo que sea momento de desencanto, porque obviamente la represión fue tan grande, los operativos fueron tan grandes a los principales líderes del movimiento este del grupo Archipiélago. Les impidieron salir de la casa, les hicieron mítines de repudio. Sin embargo, el espíritu está ahí y ya ellos están diciendo de continuar acciones de diferentes maneras. Estas generaciones, no son solamente esas generaciones, quiero decir, todos los cubanos están hartos. Hay un sentimiento de cambio bastante, un consenso bastante amplio. Yo diría, como nunca antes he visto un consenso en Cuba, de que esto se acabó, de que hay que cambiarlo ya, que no funciona, que el sistema no funciona y que hacen falta libertades y derechos para empezar a mover las cosas en Cuba. O sea, no se ha quedado en la cosa de las escaseces, de las carencias, de las miserias en sí, que ya son suficientemente grandes, sino que además hay esa conciencia de que sin cambios en el sistema no va a haber cambios en Cuba. Y eso a mí me parece que es muy importante. El hecho de que haya tanta gente joven comprometida también en esto es importantísimo y es decisivo. Pero yo tenía la claridad, y muchos teníamos la claridad, que no significaba que el 15N fuera a terminar el régimen. Toda esta represión y toda esa gente, esas movilizaciones, eso es insostenible, eso es insostenible, más aún para un país que está en bancarrota. ¿Hasta qué punto van a poder mantener todos esos operativos? ¿Hasta qué punto van a hacer todo lo que están haciendo? Todo eso cuesta también, y también tiene un costo político grande, no solo a los ojos de la opinión pública internacional, sino además a los ojos de la opinión pública nacional al interior de Cuba. Cuando ves que un gobierno, digamos, un régimen tiene que mantener ese nivel de represión y esas movilizaciones paramilitares y policiales para mantener el poder, bueno, ya ese régimen perdió. Sencillamente ya ellos perdieron. Yo siempre digo, ellos perdieron. Lo único que sucede es que todavía nosotros no hemos ganado, pero ya perdieron. Es un hecho.
Ahí está Miriam Zelaya desde La Habana. Hay una Miriam también toca el tema, bueno, es básicamente lo que hemos estado hablando en el programa. Sin embargo, yo quiero ir un poco más allá, Omar López Montenegro, preguntarte, esta generación que está dirigiendo Cuba, por supuesto, sabe todo quién es, ¿no? Los oyentes, por supuesto, Díaz-Canel, Marrero, ahora Luis Alberto Rodríguez López Calleja metido también en el tinglado, en el buró político, etcétera. Esta generación, en tu opinión, no tiene o no goza, no es que no tenga, no goza de la legitimidad, lo estoy diciendo entre comillas, la legitimidad que hubiera podido, digamos, representar o dar la imagen Fidel Castro, Raúl Castro, por aquello de que son los padres de la llamada revolución, bajaron de la sierra, etcétera, etcétera, los militarazos aquellos con la pistola en la cintura, la guerra en Cuba. Esta gente no tienen esa legitimidad, repito, entre comillas.
Sí, no tienen esa mitología, tal vez por decirlo claro, de alguna manera, ¿no? No tienen esa mitología. Pero de hecho también muchos de estos generalotes y militarotes ya habían perdido esa mitología. ¿Por qué? Habían perdido el apoyo de esa mitología, porque esa mitología apela a una generación que en aquella época estaba con ellos y en un tiempo pues estaban opuestos a la dictadura de Fulgencio Batista. La nueva generación que están enfrentando ahora, esos no son sus referentes históricos. No les interesa Batista, no les interesa ni siquiera Fidel Castro. En algunos de los videos que se ven en los actos de repudio que están diciendo esta calle de Fidel, algunos de los activistas le dicen, ese está muerto ya. Es decir, dejó de ser una referencia. Y yo creo que es lo importante. Algo que señalaba Miriam Zelaya, que me parece extremadamente importante, es este consenso de que el régimen tiene que desaparecer para que Cuba cambie, que es un consenso generalizado, y yo creo que también es un hecho importante. Y mira, yo viendo algunas noticias que tenía delante de mí, me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, Erika Guevara Rosa, representante para Amnistía Internacional, de Amnistía Internacional para América Latina, que dijo que el 15N fue un éxito. ¿Por qué? Porque se vio el miedo que tiene el gobierno. Coco Fusco y Tania Bruguera dijeron otro tema importante, el 15N, y eso lo mencionaba Miriam Zelaya, ¿no? El 15N no iba a tumbar al gobierno, pero sí muchas goticas. Es decir, esto es una serie de eventos que se han ido desarrollando hasta el 11 de julio y ahora devinieron en el 15N y otros que vendrán después. No existe el golpe de nocao. No existe ni ha existido nunca en la historia. Ninguna manifestación ha tumbado un gobierno. Uh-huh. Una serie de manifestaciones y de eventos que ya se desencadenaron en Cuba. Y yo creo que eso es lo que es extremadamente importante. Estoy leyendo que sacerdotes en Mayabé que salió a la calle, uh-huh, caminó, le entregó flores a los policías, le dijo no le levante la mano a tu semejante. Es decir, hay una cultura del desafío popular cívico y de que esto es un derecho y de que la gente tiene la posibilidad de hacerlo. La visión del poder cambió. La gente sabe que tiene poder y entiende que el gobierno tiene la fuerza, pero el poder lo tiene la ciudadanía. Esa es la verdadera ecuación social, en Cuba y en todas partes.
En un artículo de opinión que escribió en el Washington Post en el día de hoy el periodista Abraham Jiménez Genoa, que está en La Habana y escribe para este prestigioso diario estadounidense, titula, y yo creo que viene muy bien, el terror neutralizó las protestas en Cuba, pero la lucha no ha terminado.
Claro. Joari Sánchez escribió ayer que el miedo cambió de bando. Escribió también.
Muy cierto, muy cierto.
Omar, nos queda la opinión de Dagoberto Valdés. Vamos a ella.
Este 15 de noviembre ha servido para demostrar la naturaleza de este sistema. La sociedad civil cubana, todos los cubanos en el mundo entero, han ganado varios puntos que me gustaría destacar. El primero de todos es precisamente crear esa unidad entre la isla y la diáspora, como nunca antes se había sentido en más de 100 ciudades. En segundo lugar, mover la opinión pública nacional. Todo el mundo en Cuba estaba pendiente de qué iba a pasar el 15 de noviembre. En tercer lugar, mover las conciencias de muchísimas personas en el mundo que, no siendo cubanos, se han solidarizado con la causa de Cuba. Cuarto, la Iglesia Católica en Cuba, todas sus vocaciones y todos sus sectores laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes y obispos se han pronunciado a favor de la paz, de la solución pacífica de los conflictos y del cambio en Cuba. Creo que es hora de destacar estos logros y de también lamentar que sea la represión y especialmente los actos de repudio tan repudiables en sí mismo y tan ajenos a la cultura cubana los únicos que han podido utilizar para reprimir una vez más las ansias de libertad y de prosperidad de nuestro pueblo.
La visibilidad que tuvo, cómo se vio en el mundo entero lo que estaba pasando en Cuba. Yo creo que esto también es inédito. Tantas ciudades en apoyo a un acto convocado dentro de Cuba. Yo nunca lo había visto, Omar López Montenegro.
Se volcó casi todo el mundo.
No, de verdad que nunca se había visto. Y esto tiene mucho que ver también, incluso la solidaridad de cuerpos políticos importantes. El grupo de detenciones arbitrales de la ONU recientemente, hace menos de 48 horas, le siguió al gobierno cubano que informar sobre toda la gente que fue detenida el 11 de julio. Todo este fenómeno viene precisamente porque lo que sucedió el 11 de julio, que repito, es una catalización de una serie de procesos anteriores. Pero muchas veces nos quejábamos que caramba, que no hay esa solidaridad internacional con el caso cubano. La ha habido siempre, pero no a ese nivel de consenso mundial. Y mi respuesta siempre era, es que no hay un movimiento a nivel nacional todavía en Cuba, con el perdón de todos los que me puedan escuchar. El 11J demostró que había un pueblo en las calles y eso impactó a todo el mundo. Se rompió la mitología del castrismo también, del famoso apoyo popular. Ya no había espacio para otra ecuación que o estabas con el pueblo cubano o estabas con el régimen. Y yo creo que eso fue un cambio radical que digo que hay que tenerlo en cuenta, incluso ahora, después de lo que pasó el 15N, porque también si vemos esto de manera desapasionada, hay que pensar ahora y hay que pensar los activistas dentro de Cuba, ¿cómo lo podemos hacer mejor después? ¿No? ¿O cuáles son nuestros próximos pasos? Pero hay que sentarse y pensar y analizar estratégicamente. No se puede confiar en la espontaneidad. No se puede confiar única y exclusivamente en las redes sociales. Esos son vehículos. Pero hay que trabajar con el persona a persona, ir a ver a la gente. Hay mucho trabajo por delante, pero hay una base que todas las opiniones que hemos escuchado en el programa de hoy están de acuerdo en esto. Hay un consenso nacional sobre que hace falta un cambio en Cuba, sobre que ese cambio viene por el cambio del régimen. El régimen tiene que desaparecer y hay un consenso de que la gente tiene el derecho de participar y tiene el poder de cambiar las cosas por sí mismo. Todo esto hay que buscarle vías, hay que buscarle
herramientas, hay que pensarlo, hay que diseñar estrategias apropiadas. Y creo que es una gran tarea por delante, pero más que nunca es posible en la historia de Cuba hoy en día.
Uh-huh. Omar, en el minuto que queda, la propuesta que ha hecho Archipiélago de prolongar esta protesta, ¿no?, hasta el día 27.
Unirla, relacionarla, uh-huh, a la sentada del frente al Ministerio de
a
Cultura
otra
del,
fecha, ¿no?,
del 27N. Claro. Sí, señor.
Yo creo que es muy interesante y repito, estratégicamente está bien concebido. Uh-huh. Y si es preciso, después del 27, pues se puede anunciar otra. No sé, hay muchas cosas que se puedan hacer, pero la cuestión es mantener la ofensiva. Y esto siempre lo recomiendo a las personas que quieren estudiar sobre estrategias no violentas. Uno de los libros de cabecera es un libro de guerra, ¿no?, de Sun Tzu, El arte de la guerra, escrito 2 siglos antes de Cristo, un general chino. Pero todas estas tácticas aplican, lo único que en este conflicto tú no usas bala, tú no matas a nadie, no tienes la intención de destruir a tu adversario. Pero dice Sun Tzu, no se puede ganar estando a la defensiva. Por lo tanto, mientras el movimiento mantenga la ofensiva y el régimen sigue encontrándose a la defensiva, las posibilidades de éxito son cada vez más grandes. Yo creo que esta es la clave. Seguir diseñando estrategias, seguir teniendo la ofensiva y provocar reacciones por parte de Remy, que es el reaccionario en estos momentos.
Muy bien. Omar López Montenegro, muchísimas gracias. Seguiremos haciendo programas contigo porque también quedan temas pendientes, como por ejemplo, y lo dejo ahí nada más que de tarea, erosiona la cúpula gobernante, tanta represión y tanta protesta de la gente. Eso es un buen tema también para el futuro.
Buenísimo tema.
Sí, señor. Un abrazo, Omar López Montenegro. Hasta aquí las noticias como son.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.